Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 25 de enero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Se nota demasiado el negocio. Gerardo Martino se mostró crítico con el fútbol mexicano. Asumió el fracaso del Tri en Qatar, aunque no dudó en señalar que en el balompié azteca se prioriza el negocio.
Radioformula.com.mx.
Un pobre currículum. Pese a su discreto paso por el fútbol mexicano, Rodrigo Ares de Parga será el director deportivo de la selección nacional, quien junto con el comité deportivo definirán al técnico tricolor.
FoxSportsLA.com.
Llega por imposición. El arribo de Ares de Parga no fue de una elección unánime, situación que molestó a más de uno de los dueños.
Marca.com.
Candidatos contactados. Entrenadores como Miguel Herrera, Guillermo Almada y Nacho Ambriz platicarán en próximos días con la Comisión Deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol para perfilar al técnico nacional.
Mediotiempo.com.
A semifinales. El Barcelona venció 1-0 a la Real Sociedad para avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Bura. Comentaremos acerca de varias de las cuestiones que señalaba José Luis Cuevas en la entrada y desde luego también camino a los juegos de campeonato de conferencia de la NFL del próximo fin de semana, al igual que Novak Djokovic, me parece que tiene vía libre para ganar su título número 22 de Grand Slam. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Escuchábamos también en la entrada, el Barcelona se mete a las semifinales de la Copa del Rey. En este momento, Osasuna y Sevilla están empatados a uno, están en tiempo extra. De esas cosas que me cuesta trabajo entender, son más de las 12 de la noche en España. Bueno, ya al día siguiente y siguen jugando fútbol. No entiendo cómo se puede jugar tan tarde. El Manchester City también, el Manchester United, un paso importante en la semifinal de la Carabao Cup, le gana al Nottingham Forest 3-0 de visita, prácticamente en la final, Enrique. Y bueno, en lo que escuchábamos, que ahora platicaremos de ello, realmente estoy sorprendido y no lo puedo creer. De verdad, no puedo creer la decisión que se ha tomado, ninguna de ellas, y a veces pienso que tenemos el fútbol que nos merecemos, ¿no?
Pues sí, porque además tocaste fondo, ¿no? Bueno, una de tantas veces que has tocado fondo en el fútbol y en este caso con lo más visible y que le importa a mucha más gente, que es la selección nacional, porque es tu representación, porque es cuando la gente se enchufa más con el fútbol. El peor resultado que tienes desde el 78. Y entonces en ese momento dices, bueno, vamos hacia arriba. Cuando tocas fondo, lo único que sigue es subir, ¿no? Mejorar. Pero efectivamente cuando se toman decisiones como las que se han dado en este tipo, pues muchas veces no vas a lograr salir del fango, o a lo mejor vas a salir tantito, pero no vas a llegar a los objetivos que de inicio te deberías establecer, que es ser un fútbol de élite. Finalmente es el deporte más popular de este país. Un país de 120 millones de personas, quizás un poco más. Toda la infraestructura deportiva ahí está. Todos los medios le dan una cobertura que es verdaderamente espectacular. De los programas de deportes, el 80-85%, si no es que más, de la información está enfocada a esto. O sea, tienen todo, todo. Y no lo hacen bien.
No lo hacen bien, definitivamente no. Al final, prácticamente los 60 días que dijeron para la reestructura y para el gran cambio que iban a tener las selecciones nacionales, ¿Y cuál es la reestructura y cuál es el cambio, ¿no? Al final, el entrenador, sabemos que va a salir de los nombres que se mueven, o Almada, o Miguel Herrera, o Nacho Ambriz, que ya se habló que iban a hablar con ellos. La gran reestructura es un comité de 5 equipos, que en los 5 equipos está... Mencionan a Xolos, que bueno, Xolos hoy representado por Hank tiene 2 equipos ahí. Santos, que con, me imagino que Alejandro Iraragorri, que Grupo Orlegui hace muy bien las cosas. Está América, está Chivas y está Necaxa, que se subió de últimas al barco porque estaba en el comité Pachuca, Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, pero en el momento en que se tomó la decisión y se impuso a Rodrigo Ares de Parga, Pachuca dijo: señores, permiso, yo no le entro, yo me bajo porque yo no quiero ser parte de esta reestructura, ¿no? Así las cosas, ¿no? Yo, una reestructura real y algo interesante hubiera sido que estuviera, por supuesto, ahí Jesús Martínez, que estuviera Alejandro Iraragorri, que trabajan muy bien y que se pudiera tomar junto, en conjunto con América, si quieres, que sabemos que lleva la voz cantante en la selección, que se tomaran las decisiones correctas, ¿no? Chivas me parece una decisión interesante. Pero bueno, de verdad, aquí impuesto Rodrigo Ares de Parga, ¿qué credenciales tiene Rodrigo Ares de Parga para ser director general de selecciones nacionales, ¿no? ¿Qué? De verdad que no me cabe en la cabeza, porque no es solamente entrevistarse con los técnicos y poner al entrenador, ¿no? Tienes que manejar todas las selecciones nacionales, ¿no? O sea, en teoría, de él va, a él le van a reportar Jaime Ordiales, que no sabemos si se va a quedar, Andrea Rodeboc por la parte de la femenil. ¿Qué ha hecho Rodrigo Ares de Parga para ser director de selecciones nacionales?
Pues absolutamente nada. Y además, hablabas acerca de reestructuración. Es que no nada más fue la selección mayor. O sea, México no va a los Juegos Olímpicos ni en hombres ni en mujeres. México no va al Mundial Sub-20 varonil. México no va al Mundial femenil. O sea, toda la estructura está hecha a pedazos. Y necesitarías poner a alguien que llegara con cartas credenciales importantes. Me parece que también es importante que exista credibilidad en ese personaje, pues porque necesitas que aquellos que van a ser sus subordinados, pues también crean en el proyecto de una persona que es la que tiene el timón. Pero si no es así, pues las cosas no se van a dar.
Sí, y credibilidad, por supuesto, pero además, muchas cosas administrativas, ¿no?
En fin. Bueno, vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene más acerca de esta situación de la selección mexicana.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de la Selección Nacional de México, concretamente de su ex entrenador. Y es que el día de hoy, Gerardo "El Tata" Martino señaló en una entrevista para Deporte Total, programa de radio en Paraguay, diferentes circunstancias que vivió con el equipo mexicano sobre el accionar en Qatar. Esto señaló Gerardo Martino.
Pues creo que competimos bien, los 3 partidos los competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, y hablo de los 2 primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo, porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final, y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con esa tónica, ¿no?
En relación al fútbol mexicano y cómo se maneja Martino señaló:
en México, que es un poco se nota demasiado el negocio, digamos, la realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo. Decía, capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que se puedan producir jugadores que después sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la liga de fútbol.
Por último, y en relación a lo que tiene que ver con los fichajes del futbolista mexicano y su alto costo, Martino destacó:
en México pasa algo bastante particular, se dan ventas internas de club a club, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares, en México se da esta particularidad. Un país muy fuerte, hay equipos, instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son muy importantes, pero por al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto, claro. Deberían ser jugadores muy importantes y no tiene mercado europeo.
Pues ahí parte de lo que ha señalado Gerardo el Tata Martino. Todavía no se conoce el informe que dio a la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, ya está dando entrevistas en otros países, concretamente en esta ocasión en Paraguay. Y bueno, en actividad que tiene que ver con la Selección Mexicana de Fútbol, se está llegando a la fecha que estableció la misma, que tiene que ver con la elección del nuevo técnico mexicano, y ya el día de hoy aparentemente todo se estaría encaminando para que Rodrigo Ares de Parga se convierta en el director deportivo de las selecciones nacionales, estaría por encima de Jaime Ordiales y existiría un comité deportivo, el cual se encargará de elegir al técnico mexicano. Abriendo la conversación para la Fórmula E, se informó José Luis Cuevas.
Gracias, José Luis. Vamos a seguir platicando acerca de este y de muchos otros temas, pero tenemos que vender. Ya volvemos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la UEFA porque este día se llevó a cabo el sorteo de las semifinales de la UEFA Nations League, donde el anfitrión Países Bajos se enfrentará a Croacia, mientras que España chocará con la campeona de Europa, Italia. Cabe señalar que ambos duelos se llevarán a cabo el próximo 15 de junio, y la final se jugará en Rotterdam y el duelo por el tercer lugar en Echte, donde ambos serán el 18 de junio. Llegamos a España, donde el austriaco David Alaba se encuentra recuperado de las molestias físicas que arrastraba y podría ser elegible para el derbi frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. De igual manera, Eden Hazard, Dani Carvajal y Lucas Vázquez entrenan por separado, mientras que el resto de la plantilla lo hace en conjunto. Llegamos a Italia porque después de varios meses, Zlatan Ibrahimovic hizo ejercicios con balón. Esto después de las lesiones que lo alejaron de las canchas con el Milan. El atacante sueco sufrió una rotura de ligamento cruzado, mismo que lo alejó de las canchas desde el 25 de mayo del año pasado, y podría regresar a la actividad futbolística el próximo mes. Cerramos en la UEFA, donde el organismo europeo de fútbol cambiará el sistema de clasificación de cara a la Copa del Mundo de 2026. Esta decisión llega como consecuencia de los cambios que afrontará el campeonato, que pasará de 32 a 48 selecciones. Mediante un comunicado de prensa se conoció que entre los principales cambios aprobados por la UEFA está el de modificar la fase de clasificación con la creación de 12 grupos de 4 y 5 equipos, cuyos primeros lugares avanzarán al Mundial de manera directa. En lo que respecta a la Euro, la máxima competición de selecciones europeas se disputará con el mismo sistema, pero esta se pondrá en marcha hasta la edición de 2028. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Hemos hablado acerca de esta planeación acerca de la nueva estructura de las selecciones nacionales, y pues también nos han preguntado, bueno, que no están muy empapados en el asunto de quién es Rodrigo Ares de Parga. Él estudió economía en el ITAM, actualmente presidente del Querétaro, puesto que ejerce desde el año anterior. También fue presidente de Pumas entre 2016 y 2019, una época en donde los Pumas pues vendían hasta los uniformes, y bueno, pues desde luego los jugadores también. Y también formó parte de la estructura administrativa del equipo de los Pumas a principios del siglo, básicamente entre 2001 y 2005, y pues en él confían en que sea el nuevo director de selección nacional.
Sí, fue parte del equipo de Arturo Elías Ayub cuando Pumas fue bicampeón, estuvo ahí, no tomaba las decisiones él, las tomaba Arturo Elías Ayub. Cuando fue presidente de Pumas, realmente no le recuerdo absolutamente nada, ¿no? Un torneo de cuatro se metió a liguilla. Ese torneo el América le metió 7-2 a Pumas justamente en semifinales, un episodio negro para los aficionados de los Pumas. Después en Querétaro, ¿qué ha hecho en Querétaro, no? Entonces, sigo sorprendido por la decisión. No tengo nada contra él, contra Rodrigo, pero no entiendo por qué está ahí. El ser director general de selecciones nacionales, Enrique, no significa, como decía yo, solamente entrevistarte con el entrenador y poner al entrenador, ¿no? Significa planear los presupuestos y lo que va a ser la selección mayor, la sub-20, la sub-17, la mayor femenil, etcétera, etcétera. Ver qué programas deportivos van a tener, en dónde van a competir, etcétera, ¿no? Yo no veo con credenciales a Rodrigo Ares de Parga para tomar estas decisiones y ser quien va a mandar en la selección en un proceso tan importante como es el Mundial que vamos a tener en México, ¿no? Una oportunidad única, además de buscar talento y formar seleccionados a futuro, ¿no?
Sí, desde luego, y pues tristemente en México tenemos una larga historia de oportunidades desperdiciadas y no nada más en el deporte. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos habla precisamente acerca de los Pumas de la Universidad.
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Es gusto en saludarles. Información del conjunto de Pumas que se prepara para esta fecha 4 de la Liga MX al enfrentar a los Xolos de Tijuana. Y entre las novedades están el tema de Jorge Rubalcaba, quien regresa después de presentar molestias en la rodilla izquierda. Y por otra parte, este miércoles habló Jesús Molina en su primer torneo como auriazul.
Hoy es una revancha personal, sí, porque pues mucho se hablaba de que ya después de mi edad, de la lesión, iba a ser difícil que volviera. Y eso me impulsó a seguir adelante, a prepararme, a fortalecer bien y poder esperar una oportunidad. Y Pumas me dio esa oportunidad y estoy sumamente agradecido. Y no tengo más que palabras de agradecimiento y sobre todo de que voy a entregarme en cuerpo y alma para ser ahora sí que recíproco, ¿no? en el apoyo que ellos me están dando, y voy a entregarme para poder llevarlo a donde más merecen, ¿no? Que es en los primeros lugares.
En relación a su debut con el equipo auriazul en Ciudad Universitaria, el mediocampista dijo:
La verdad, muy contento. Para mí fue, ahora sí que muy cercano a volver a debutar después de meses de incertidumbre. Fue algo muy bonito, lo disfruté bastante, muy agradecido obviamente con Pumas por la oportunidad.
Sobre el juego de este viernes ante Xolos, rival al que Pumas no puede vencer en Tijuana desde 2018, Molina fue claro.
Enfrentar a Xolos en su casa siempre resulta ser un partido muy complicado, sobre todo por el tema cancha, porque están muy bien dirigidos y es un gran equipo, pero vamos con la firme intención o convicción de ganar el partido.
Es el tercer equipo para el mexicano de los denominados grandes, y al estar en el equipo universitario, Molina comentó sobre el tema de la presión.
Presión no hay. Sabemos que representamos un equipo grande y que tenemos que ir a ganar, ya sea de local o de visitante.
Pues hay parte de lo que ha comentado Jesús Molina, mediocampista de Pumas, y la directiva auriazul continúa analizando quién será el quinto refuerzo para este clausura 2023. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues los Pumas de la Universidad, Raúl, que como quiera que sea tuvieron un respiro importante el pasado fin de semana, además una gran actuación. Yo creo que ni de la noche del sábado para el domingo Rafa Puente había soñado una actuación así, meterle 4 goles a León.
Y al final iban 6 puntos aquella victoria de la primera jornada, en donde habían sufrido, pero al final ganaron y el domingo se vieron muy bien contra León, ¿no? Jesús Molina, bastante bien ahí, una doble contención con Igor Meritau, que me parece que se vieron bastante bien. Pumas tiene muy buenos jugadores, ojalá se metan en esa inercia positiva y empiecen a jugar o sigan jugando como jugaron el domingo.
Y es que muchas veces, porque André Lilini hizo un gran trabajo, ¿no? Lamentablemente vino hacia abajo, pero pues también terminan por desgastarse algunas relaciones y entonces necesita pues que llegue alguien nuevo, alguien de fresco, de refresco. Y me parece que ese personaje puede ser y también le conviene a Rafa Puente que sea él, pero el inicio ha sido bueno en el torneo.
Lo necesita Rafa Puente, ¿no? Uh-huh. Lo necesita, y estoy de acuerdo contigo. Pumas necesitaba un cambio ahí de forma de trabajo.
Bueno, vamos con Dani Gironès, que nos habla acerca de la Copa del Rey.
Un saludo, Enrique, compañeros de la Fórmula S. El campeón de la Supercopa de España ya está en la semifinal de la Copa del Rey. El FC Barcelona se ha impuesto a la Real Sociedad por 1-0 con una impresionante actuación de Dembélé, que marcó el gol de la victoria. una Real que hizo un excelente partido ya que se quedó con 10 jugadores en el minuto 40 con una clara expulsión de Brais Méndez. El Barça dominó el encuentro con un 74% de posesión y 19 disparos a portería. Al finalizar el partido pudimos escuchar a Xavi Hernández, que habló del juego y también de Dembélé.
Sí, esa es mi sensación hoy y el día del Getafe y otros días que hemos ganado también 0-1 y se nos ha complicado el partido al final, ¿no? Y nos ha tenido que salvar Ter Stegen o algún defensa, pues son momentos que hay que matar el partido, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender, pero bueno, es fútbol también, ¿no? No eres efectivo cuando toca o no tienes esa capacidad de la agresividad necesaria en el momento justo y acabas sufriendo. Sí, la única sensación negativa es esta, porque lo demás, el juego, hemos dominado a una Real con 11, que venía de no perder o de ganar 9 partidos seguidos, haciendo un buen fútbol, jugando bien, creo que las sensaciones son muy buenas. Y al final, en resumen, estamos en enero donde queríamos estar, ¿no? Líderes en Liga, a 3 puntos del Madrid, semifinal de Copa, con un título en el bolsillo, es la Supercopa. Creo que las sensaciones son muy positivas, pero claro, cosas a mejorar, pues esta, ¿no? La efectividad y matar los partidos. Bueno, le dan la razón a él, ¿no? Porque al final es el que juega, él es el que tiene la confianza para hacerlo, él es el que tiene la calidad. Nosotros intentamos guiarle, ¿no? Para que elija la mejor opción siempre en la toma de decisión en el campo. Creo que está feliz y esto es importante. Él también ve que confiamos mucho en él, hablo bastante con él y, bueno, le veo unas condiciones tremendas, ¿no? Para mí sigue siendo uno de los mejores en su posición en el mundo, por condiciones futbolísticas, ¿no? Luego se lo tiene que creer. El futbolista del Barça, de lo más importante y una variable muy importante, es tener la mentalidad de decir voy a marcar la diferencia aquí en el Barça, y eso no es fácil. Y eso es lo creo que es lo que ha cambiado Usman desde que estamos aquí nosotros.
Mañana 2 partidazos en cuartos de final. Valencia Atlético de Bilbao y Real Madrid Atlético de Madrid. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Así que hoy el Barcelona gana 1-0 a la Real Sociedad y está en el minuto 115 y el Osasuna está ganando 2-1 al equipo de El Sevilla.
Sí, Osasuna anda bastante bien y va ganando 2-1 al Sevilla.
Bueno, pues se van a desvelar. Una pausa y volvemos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales del Abierto de Australia tras derrotar al ruso Andrei Rublev en 3 sets por parciales de 6-1, 6-2 y 6-4 en más de 2 horas de juego, y enfrentará el día de mañana al estadounidense Tommy Paul, quien eliminó a su compatriota Ben Shelton en 4 sets por parciales de 7-6, 6-3, 5-7 y 6-4. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles cayeron ante los Clippers 115-133, quienes suman 10 victorias de manera consecutiva contra los Púrpura y Oro, pues el equipo de LeBron James no vence a los Clippers desde julio de 2020 en la burbuja y firman una marca de 22 ganados y 26 perdidos. LeBron consiguió 46 puntos y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en meter 40 puntos a todas las franquicias de la liga, y se ubica a solo 177 puntos de alcanzar el récord de Kareem Abdul-Jabbar hace 30 años, cuando se convirtió en el máximo anotador de la NBA con 38.387 puntos. Asimismo, de acuerdo a reportes locales, esta noche volvería a las duelas Anthony Davis para enfrentar a los Spurs de San Antonio. Y en el fútbol americano de la NFL, previo a los juegos de campeonato, el head coach de los Bengalíes de Cincinnati, Zach Taylor, habló sobre su duelo ante los Jefes de Kansas City, por lo que señaló: "Al final parece que jugamos contra ellos hace mucho tiempo, ni siquiera sé hace cuántos juegos fue, para ser honesto. Los equipos continúan evolucionando, surgen diferentes fortalezas, surgen diferentes debilidades, así que debes volver a hacer todo el asunto de la planificación del juego y preparar a los muchachos para jugar en un entorno difícil contra un gran equipo".
Es un gran entrenador, Zach Taylor, apenas 39 años de edad, y lo que ha hecho con los Bengalíes de Cincinnati, que pues muchos pensaban que a lo mejor era el año pasado y adiós, ¿no? Cuántas historias hemos tenido como estas, de equipos que llegan, pero a lo mejor no tienen todas las bases, se caen y fue flor de un día. Pero la verdad es que Cincinnati es un equipo muy sólido, muy bien entrenado, muy buenos jugadores, y creo que llegaron para quedarse un rato.
Seguro, seguro, gran trabajo del entrenador, gran trabajo.
Bueno, algunas cosas camino a los Juegos de Campeonato de Conferencia del próximo domingo, a las 2 de la tarde, la final de la Conferencia Nacional, San Francisco visitando a las Águilas de Filadelfia. El día de hoy no entrenaron por los 49, Christian McCaffrey, un problema en la pantorrilla, Elijah Mitchell, un problema en la ingle, también Divo Samuel por un problema en el tobillo, pero no se espera que sea nada de consideración. Y del otro lado, en la final de la Conferencia Americana, que va a ser a las 5:30 de la tarde, Kansas City recibiendo a los Bengalíes de Cincinnati. Patrick Mahomes entrenó el día de hoy, dice que está listo, que ha sentido una gran mejoría. Participó en toda la práctica de los jefes de Kansas City, pero bueno, una cosa es la práctica y otra cosa ya es el juego como tal.
Oye, pero casi, casi de hule, Enrique. Porque independientemente de que regresó el sábado al partido después de ese esguince terrible, digo, ahí lo estamos viendo en la práctica, cojea un poco, pero todavía faltan 4 días para el partido. Yo creo que no va a tener problema para llegar bien y para tener la movilidad que normalmente tiene Mahomes, ¿eh?
Pues vamos a ver, es lo que están deseando Andy Reid y compañía, que se dé esa situación con Patrick Mahomes. Va a enfrentar una gran defensiva, no tiene grandes nombres, todo esto, pero son muy buenos los defensivos de los Bengalíes de Cincinnati. Y por otro lado también se van a conocer a los finalistas para distintas designaciones. Como más valioso de la NFL, ¿a quién le darías el premio? Está Josh Allen de Buffalo, Joe Burrow de Cincinnati, Jalen Hurts de Filadelfia, Justin Jefferson de Minnesota y Patrick Mahomes de Kansas City.
Ah, Justin Jefferson.
Yo sé, porque es de tus vikingos, pero sé imparcial.
Hurts, yo creo.
Fíjate que yo también se lo hubiera dado a Hurts. El problema para él es que se perdió 2 partidos en la recta final de la temporada y eso pesa. Me parece que lo va a ganar Patrick Mahomes, pero yo se lo daría a Hurts. Jugador ofensivo del año, Jalen Hurts de Filadelfia, Justin Jefferson de Minnesota, Patrick Mahomes de Kansas City.
Ahí sí a Justin Jefferson, Eric.
Yo también, aunque aquí también caeríamos en una incongruencia, porque si eres el más valioso y eres ofensivo, ¿por qué no eres el mejor jugador ofensivo?
Tienes,
¿no?,
razón.
Pero yo también se lo daría a Jefferson. Oye, pero creo que así va a ser.
Sí, es que Mahomes tuvo un temporadón, ¿no? Pero también la temporada de Justin Jefferson fue buenísima. Si no hubiera sido por Justin Jefferson, los vikingos hubieran ganado 8 partidos.
Ajá, ¿no? Totalmente de acuerdo, es un gran, gran jugador. Defensivo del año, Nick Bosa de 49, Chris Jones de Kansas City, Micah Parsons de Dallas.
Micah Parsons.
Yo creo que se lo va a llevar Nick Bosa.
Nick Bosa, pero Micah Parsons tuvo una temporada fenomenal.
Sí, no, es sensacional, apenas segundo año. El caso de Bosa, líder en capturas de la liga, 18.5. Primer jugador de San Francisco que es líder en esa categoría, que también de una manera incomprensible es oficial desde 1982. O sea, ¿qué pasaba con las capturas de antes? El regreso del año. Saquon Barkley de los Gigantes, Christian McCaffrey de San Francisco, Geno Smith de los Halcones Marinos.
Ah, no, pues McCaffrey. Y mira que Saquon tuvo una muy buena temporada, ¿eh?
Sí, Saquon había estado lastimado también los años anteriores, por fin pudo responder. McCaffrey por fin una temporada en la cual estuvo sano y llegó a la mitad de la campaña de Carolina. Pero yo me quedo con Geno Smith.
No me digas.
Sí, ¿sí? Porque, oye, después de... fue titular con los Jets hace 8 o 9 años, y en las últimas temporadas había sido suplente con los Halcones Marinos. De pronto, año de transición, año de reconstrucción, se va Russell Wilson. ¿Quién? Pues está Geno Smith, pues órale. Y los metió a la postemporada. Entonces, para mí sería el regreso del año, pero bueno, es cuestión de gustos, de opiniones. Novato ofensivo del año, Brock Purdy de San Francisco, pero también Purdy jugó...
sí, 8 partidos.
Exactamente, incluyendo ya la postemporada. Y esto solamente de campaña regular. Kenneth Walker, que es corredor de los Halcones Marinos, y Garrett Wilson de los Jets.
Ahí sí no tengo información suficiente, Enrique, como para dar mi punto de vista.
Fíjate que por el impacto de Purdy Y es que fue entre Garoppolo, que fue el puente, digamos, entre Trey Lance y Purdy, uh-huh. Es que San Francisco está en la postemporada. Pero, o sea, finalmente Purdy lo hace sensacional, no pierde.
¿Es temporada regular?
Temporada regular, uh-huh. Únicamente temporada regular. Yo creo que debería ser, por la campaña completa, Garrett Wilson de los Jets, sí. Que es un muy buen receptor. Defensivo, novato del año. Ahmad Sauce Gardner de los Jets, Aidan Hutchinson de Detroit y Tariq Woolen de Seattle.
Tampoco tengo información suficiente.
Pues mira, Sauce Gardner hizo una campaña sensacional. Es un gran esquinero. Fue tomado en la primera ronda por los Jets de Nueva York. Y aunque Hutchinson mostró su presencia con Detroit, que se quedó muy cerca de meterse a la postemporada. O sea, pierde Seattle el último partido de la campaña regular. Y entonces, entre Green Bay y Detroit, definen quién se mete a los playoffs. Pero bueno, a mí me dio la impresión de que Hutchinson lo hizo muy bien. Yo me quedaba con Sauce Gardner de los Jets. Y entrenador asistente del año, Ben Johnson, coordinador ofensivo de los Leones de Detroit, DeMeco Ryans, coordinador ofensivo de San Francisco, y Shane Steichen, que es coordinador ofensivo de Filadelfia.
Okay, oye, no sabía que le daban premios a los asistentes, pero qué bueno. Tampoco tengo información suficiente, Enrique. Te diría que por la campaña y por la versatilidad de San Francisco.
Yo también se lo daría a DeMeco Ryans. También se lo daría a DeMeco Ryans, el coordinador defensivo de los 49 de San Francisco. Bueno, eso en cuanto a la NFL. En cuanto al abierto de Australia, pues yo esperaba que Rublev, el número 5 de la siembra, le diera un poco más de batalla a Novak Djokovic, pero lo despacha 6-1, 6-2, 6-4 y ya está en semifinales. Novak Djokovic, que va a ir en contra del estadounidense Tommy Paul, que le gana en 4 sets a Ben Shelton. No veo cómo pueda perder ese partido Novak Djokovic.
No, yo tampoco. Ni se despeinó, Djokovic. Conforme ha avanzado el torneo, cada vez juega mejor. Djokovic tuvo un problema en los isquiotibiales al principio del torneo, que en algún momento se pensó que lo podía dejar fuera, pero no, ya se repuso y está jugando maravillosamente. Tommy Paul no le va a ganar a Djokovic, es más, no creo que lo vaya a despeinar tampoco. Para que Djokovic no sea campeón del Abierto de Australia, tiene que pasar un milagro que se llama Stefanos Tsitsipas saliendo en su mejor momento. Por cierto, décima semifinal de Djokovic, es el primer jugador en la historia que alcanza 10 semifinales en todos los Grand Slams. Va a terminar siendo el mejor jugador de la historia, sin ninguna duda.
¿Pero cómo 10 semifinales en torneos de Grand
Slam? O sea, ha llegado a 10 semifinales en todos los Grand Slams.
Ah, ya. Ok. Pero si tiene 21... A ver, no entiendo, estoy un poco perdido.
O sea, ha llegado a 10 semifinales en cada uno de los Grand Slams.
En cada uno de los torneos de Grand Slam. Exacto. Ha llegado, ya entendí. Y bueno, la otra semifinal es Kachanov, que va a ir en contra de Tsitsipas, justamente. Y en las damas también, actividad, ya están las semifinales, que va Elena Rybakina de Kazajistán en contra de Victoria Zarenka de Rusia, y Magda Linet de Polonia, que va frente a Arina Sabalenka, que es la número 5 y que es tenista de Rusia. Y en el béisbol de la Liga del Pacífico, ayer transmitimos el juego número 3 a través de Sky, entre Algodones de Guasave y Cañeros de los Mochis. Y bueno, fue un partido en donde los algodoneros lucieron sensacional, ganaron 10-0, y Matt Podreco tuvo una labor sensacional también al centro de diamante. Fueron 6 entradas, un imparable, 9 ponches, no recibió carrera. Hoy 8:30 de la noche el partido número 4 de este compromiso, también a través de Sky. Y Scott Rowland, que fuera tercera base, que estuviera con el equipo de Filadelfia, con San Luis, con quienes fue campeón, con también los Azulejos de Toronto, con los Rojos de Cincinnati, es el único que ingresa directamente al Salón de la Fama en la votación que se llevó a cabo el día de ayer. 76.3% de la votación requería el 75%, y del Comité de Veteranos ingresa Fred McGriff. Son los dos únicos que estarán ingresando al Salón de la Fama. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Estamos de vuelta, Alejandro Apoyo, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muchísimas gracias, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias, qué bueno, quiero saludarte. Qué bueno. ¿De qué nos vas a platicar hoy?
Igualmente, yo voy a platicarles hoy de qué nos pasa cuando nos golpeamos, cuando nos torcemos un tobillo, cuando nos lastimamos haciendo deporte, cuando tenemos fatiga muscular, tenemos esos dolores que no nos lo podemos quitar de encima con nada y normalmente recurrimos a tomar algún químico que obviamente desinflama, nos quita el dolor, pero nos repercute en el estómago en todos lados. En cambio, para evitar esos químicos, yo vengo a hablar de Green Marvel, que es una crema que sirve justamente para aliviar cualquier dolor por caída, por golpe, por torcedura, por una situación postquirúrgica. Es una crema que está hecha 100% de origen natural. Uh-huh. Tiene árnica, menta, caléndula, aloe vera y capsicum, que es un extracto de chile que sirve para adormecer la zona afectada. Entonces, como esta crema trabaja con tecnología de contraste, apenas te la aplicas, te genera una sensación de frescura, que eso es gracias a la menta, al mentol y a esos ingredientes, y cuando penetra en la fibra muscular, que comienza a actuar el árnica y el capsicum, es donde genera el calor. O sea, ya saben que cuando nos esguinzamos o tenemos algún problema justamente en el deporte, el médico nos recomienda terapias de contraste, uh-huh, frío-calor. Entonces, primero frío con agua bien helada y luego tal vez compresas calientes para generar ese contraste en la zona afectada. Green Marvel lo hace automáticamente. Así que yo realmente se lo recomiendo a todo el mundo, desde los niños hasta los adultos mayores, porque es una gran solución herbolaria y natural que no genera ninguna contraindicación ni efecto secundario.
Me voy a unir a tu recomendación, Alejandro. ¿Vas? Porque soy usuario.
¡Qué bueno!
De verdad, la uso mucho y de verdad es muy buena, ¿eh? Muy buena.
Es muy buena.
Yo hago ejercicio, hago mucho ejercicio y la utilizo antes de hacer ejercicio y muchas veces en la noche también para adormecer y para tranquilizar los músculos y demás, y de verdad que es buenísima.
Es una delicia, y aparte tiene un aroma tan rico que es como si estuvieses en un bosque sintiendo el aroma de los pinos, porque ahí se mezcla la menta, el mentol y todos estos ingredientes, manzanilla también tiene. Entonces es delicioso, puedes utilizarla inclusive como aromaterapia. Yo lo que hago es, llego a casa, me acabo de hacer un viaje a Acapulco en moto, terminé detonado, detonado. Aparte, mira, tengo todas las manos manchadas porque tuve que arreglar la moto y se me metió todo adentro de la piel, un desastre. Pero llegué todo adolorido, el cuello destrozado, entonces me hice justamente, llegué a casa, me hice un masajito con Green Marvel y me fui a dormir. Me levanté como nuevo. Así que se lo recomiendo acá. También ustedes son usuarios. Marquen ahora para aprovechar la promoción que les traigo. El teléfono que tenemos hoy es el 55 86 23 40 77. Lo repito, 55 86 23 40 77, y se van a llevar 3 Green Marvel pagando solamente 2.
Sensacional.
Es un 3x2, pero uh-huh, de las dos que pagan van a recibir un 20% de descuento adicional. Entonces, wow, está padrísimo. Júntense con alguien para que la cuesta de enero no se les haga imposible. Ahí tienen 3 que traen 250 gramos cada una. Está buenísima. 3x2 con un 20% de descuento adicional. Y de regalo le mando la Soñare Moments, uh-huh, que es una almohadita pequeñita que te la pones atrás, te pones un poquito de Green Marvel y ya está, hiciste el spa completo.
Sensacional. Además, estaba viendo que aceptan todas las tarjetas de crédito.
Todo.
O sea que está sensacional.
Todos los medios de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, 12 meses sin intereses y pago contra entrega.
Oye, Enrique, ahorita que te vas al Super Bowl, cómpratela.
Claro.
Y te llevas la almohadita para el viaje ahí.
Ya sí, estás, no, está sensacional, digo. No voy a jugar el partido. Pero pero está bien, uno nunca sabe. Y la almohadita.
Y la almohadita para el avión, y también cuando te contracturas en el avión, te pones la Green Marvel.
Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo.
Gracias. Verte acá. Igualmente a ustedes. Nos vemos.
Gracias, nos vemos. Y bueno, Raúl, hay fútbol internacional.
Sí, mucha información del fútbol internacional. Enrique, antes de empezar con los resultados del día, se dieron a conocer ya las semifinales de la Nations League de Europa. Se van a jugar el 15 de junio las dos semifinales. Se juega en Países Bajos. Países Bajos justamente jugará contra Croacia. Países Bajos, que ayer anunció el regreso de Ronald Koeman a la dirección técnica del equipo. Había estado antes de irse al Barcelona y había hecho un gran papel con Países Bajos, y regresa Ronald Koeman contra Croacia, este equipo rudo y áspero. La primera semifinal, y la otra un platillazo, España contra Italia. La otra semifinal, la Nations League, que se jugó este año toda la fase previa, pero por la Copa del Mundo no se pudo jugar el Final Four y se va a jugar hasta el verano del siguiente año, en junio. Así que hay que estar esperándolos porque van a ser muy buenos partidos. Y en la Copa del Rey, lo que decíamos al principio, ya platicamos del Barcelona un poco para ahondar un poco más. El Barcelona, con esta fórmula que encontró Xavi Hernández de jugar con una línea de cuatro defensas, dos contenciones que son Sergio Busquets y Frenkie de Jong, que saben mucho con la pelota. Adelante de ellos una línea de tres, juega Ousmane Dembélé por derecha, Pedri por el centro y Gavi por izquierda. Muy buen mediocampo. Dembélé hoy el mejor jugador del partido y en punta Robert Lewandowski. Esa alineación me parece que es la mejor alineación que ha encontrado Xavi y con un muy buen funcionamiento. Hoy le ganó a un muy rudo equipo, a un equipo muy bien trabajado que juega muy bien. Se quedó con 10 hombres la Real Sociedad por la expulsión de Brais Méndez, pero me parece que hasta antes de la expulsión también había sido mejor el Barcelona. Ya está en la semifinal esperando el sorteo que se dará el próximo viernes. El Osasuna también ya está en la semifinal. Le gana 2-1 en tiempo extra al Sevilla. El Osasuna de Pamplona está teniendo un verdadero temporadón en España, en la Liga, y ahora se mete a semifinales de la Copa del Rey también, Enrique.
Sí, efectivamente, después de muchos años de andar navegando ahí en la mediocridad, ¿no? El Osasuna, que también lo dirigía en su momento Javier Aguirre, y pues me da gusto que anden bien.
Javier Aguirre lo metió a Champions.
Sí.
¿No? Por el cartel de Javier Aguirre en España no es de gratis. Ha hecho trabajos maravillosos con muchos equipos.
Y lo que está haciendo ahora con el Mallorca, primero lo salva del descenso del torneo anterior y ahora están ahí de la décima posición en la tabla.
¿Cierto? Y el renacer del Atlético de Madrid empieza con Javier Aguirre.
También,
¿no? O sea también. Que gran trabajo del Vasco, sin duda. Mañana Valencia contra Athletic Club de Bilbao a la 1:00 p.m. y Real Madrid contra Atlético de Madrid en el Bernabéu a las 2:00 p.m. un verdadero partidazo. Y decíamos también del Manchester United, Enrique, le gana 3-0 de visita al Nottingham Forest. Marcus Rashford, Weghorst, este holandés que acaba de llegar al Manchester United. Si usted no sabe quién es Wout Weghorst, le voy a decir, ¿te acuerdas aquella frase de Lionel Messi cuando lo estaban entrevistando que le dijo, ¿qué mirás, bobo?
Ajá. Él era el bobo.
Él es el bobo. Exactamente. Holandés, lo conoce bien Erik ten Hag y se lo lleva al Manchester United, y Bruno Fernández cierra la cuenta. El Manchester United está prácticamente en la final.
Qué mala onda, o sea, ya por siempre va a ser recordado como el bobo, ¿verdad?
Pues antes no lo conocía nadie.
Bueno, pero no sé si le gusta que lo recuerde como el bobo. Pero bueno, oye, estaba leyendo declaraciones de el técnico interino de la selección de fútbol de Estados Unidos, Anthony Hodgson, porque hay una concentración de la selección de Estados Unidos, tienen un par de partidos amistosos, uno de ellos es en contra de la selección de Serbia, y hablaba acerca de Alejandro Zendejas. Por un lado, se mostraba sorprendido, gratamente sorprendido, con el América, que sin ser fecha FIFA, el América cede a Alejandro Zendejas. Y por otro lado, el caso de Zendejas, pues dice que él todavía no se define si jugar por México, si jugar por Estados Unidos en la selección mayor, que va a ir día a día, pero se ve muy a gusto y está muy contento con la selección de Estados Unidos. Y pues para lo que tocamos al principio del programa, yo creo que lo que más le conviene es seguir con Estados Unidos. Y también es la primera ocasión que está con el equipo senior, con el equipo grande, Brandon Vázquez, este muchacho que también sería elegible para jugar por la selección mexicana de fútbol, que milita con el conjunto de Cincinnati de la MLS. No sé por qué les voy a decir la MLS, pero bueno, de la MLS. Brandon Vázquez, entonces, si de por sí no tenemos futbolistas y los andamos regalando, somos muy dadivosos.
Exacto, sería momento para enamorarlos, para consentirlos, para traerlos, ¿no? Y al final, el mejor proyecto es el que van a terminar escogiendo, ¿no? Pero sí, son dos talentos muy buenos que deberíamos de buscar capturar nosotros. Oye, Enrique, decías el tema del entrenador de Estados Unidos, no se dio mucho a conocer porque fue en la parte final del año el tema de Greg Berhalter, el entrenador anterior de Estados Unidos, el que dirigió la Copa del Mundo, que ahora lo separaron del cargo. Yo no creo que vaya a volver por un tema de extorsión de parte de los padres de Gio Reyna, este jugador talentosísimo del Borussia Dortmund. Se me fue el nombre del papá. Pero bueno, el papá fue futbolista también de Estados Unidos, ahora recuerdo, y durante el Mundial... ¿Perdón? ¿Reina? Exacto, Claudio Reina. Uh-huh. Claudio Reina. Al final, durante el Mundial, porque no metían a jugar a su hijo, extorsionó al entrenador de Estados Unidos diciéndole que iba a dar a conocer un problema que había tenido Greg Berhalter de más joven, con un problema de violencia doméstica, que había golpeado a su esposa. Lo trató de extorsionar y al final explotó la bomba hasta después de la Copa del Mundo. Entonces Berhalter fue separado del cargo mientras se investiga. Pero vamos, una extorsión de parte del papá de un jugador de la selección.
No, pues es gravísimo.
Gravísimo.
Es gravísimo. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Y sí, como mencionas, esto se perdió un poquito porque fue en los días que estaba terminando el año, en fin, y veníamos de la cruda de la Copa del Mundo. Pero bueno, a ver qué es lo que terminan finalmente con esta situación. Pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Lo esperamos el día de mañana.